La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue su magistrada salud?
Ahí pasando mucho calor. ¿Y usted qué me cuenta de su secretaria vida?
Ahí con mucho calor también, uh-huh. Doctor. La verdad es que en estos meses no debería uno trabajar, sino pasarse el día en la playa.
Tumbado boca arriba en la arena, ¿verdad?
Sí, señor.
Debajo de una sombrita bien agradable.
Exactamente.
Tomando helados y refresco bien frío.
Claro, doctor.
Sin preocuparse para nada del trabajo.
Para nada en lo absoluto.
Póngase un peso de multa por vago.
Pero óigame, señor juez.
No oigo nada. El hombre ha venido al mundo a doblar el lomo lo mismo en el invierno que en el verano.
Ya lo sé, señor juez, pero uno no puede soñar despierto.
No, señor, porque esa manera de soñar despierto constituye un estímulo para la vagancia.
¿Para qué vagancia?
Para la mía, porque me entran ganas de irme a la playa también. Y a ver qué caso tenemos para hoy.
Un robo de 500 pesos.
¿De 500 pesos? ¿A quién le robaron tanto dinero?
Al dueño de una lavandería.
Pues llame a lo complicado en ese lavandericidio.
Enseguida, señor juez. ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Ya, señor juez, puede empezar cuando guste.
¿Y eso? Nananina no vino hoy.
No, doctor, porque usted sabe que estuvo enferma, ¿no?
Ah, sí, ¿verdad? ¿Y cómo sigue?
Bueno, bastante bien, gracias a Dios. Ya salió de la quinta y ahora está en la convalecencia.
Ajá. ¿Y quién fue quien la metió allí, chico?
¿Cómo que quién la metió allí? ¿Usted sabe qué cosa es la convalecencia, Tres Patines?
Bueno, chico, ¿no es eso que hay ahí en la COI de San Lázaro?
No, señor, esa es la beneficencia.
¿Sí?
La convalecencia es la mejoría y la recuperación de fuerza que viene después de una enfermedad.
Ah, vamos, ya me entrañaba a mí porque Nananina no cabe en el torno.
Póngale 2 pesos de multa por Seboruco, secretario.
¿Por qué?
Por Seboruco.
Ah, sí.
¿No le gustó?
No, está correcto, yo lo veo consciente.
Ah, bueno. En fin, tratándose de un robo y estando Tres Patines presente, yo creo que no hace falta preguntar quién es el acusado, ¿verdad?
Claro que no, chico. Oye, no es que a mí me guste darme importancia ni nada de eso, ¿no? Pero modestia aparte, y sin que eso sea de merecer a ninguno de los presentes, el acusado por ese robo soy yo, chico.
Vaya, hombre. De manera, Tres Patines, que lo que hizo usted hoy fue robarse 500 pesos.
Sí, porque es que me hacía falta dinero. Entonces, no, espérate, chico, hombre, no diga eso. Que ahora yo me estoy portando bien, chico.
¿Seguro que se está usted portando bien?
Palabra de bandolero que sí, chico.
¿Palabra de qué?
¿De qué dije yo, chico?
Usted dijo de bandolero.
Borra eso, que fue una equivocación, chico.
Ah, vamos, fue una equivocación.
Sí, yo quise decir de caballero, ¿comprende? De persona decente, chico.
¿Y usted es una persona decente, Tres Patines?
¿Por qué no, chico? Uno no puede haber tenido su error en la vida. Pero, hombre, nunca es tarde para cambiar, ¿verdad?
No me diga, ¿y usted piensa cambiar?
Claro que sí, chico. Mira, ayer precisamente se lo dije a Mima yo eso, chico.
¿Qué le dijo usted a su Mima?
Yo le dije así a mamita: Mima, de hoy en adelante.
¿De hoy en adelante?
¿Tú también se lo dijiste a
ella? No, señor, pero se dice adelante.
De hoy en adelante voy a cambiar mucho para seguir los buenos consejos de Sedá.
¿Los buenos consejos de quién?
De Sedá.
¿De qué Sedá?
Yo de Piedra Fina, ¿y tú?
Póngale 20 pesos de multa a Tres Patines, secretario.
Pero óyeme, viejo, ven acá, chico.
¡Cállese la boca!
Oh, Dios.
Todavía es tan descarado que dice que va a cambiar.
Pero si ya yo estoy cambiando, chico.
No está cambiando nada.
Está bien, chico.
Y a ver usted, Rudecindo, ¿qué le pasó con Tres Patines?
Que me robó 500 pesos, doctor.
Bueno, ¿cómo se los robó?
Pues verá usted, ilustre y benemérito magistrado, ¿no? Resulta ser que yo tengo ahora un tren de lavado que es una maravilla de organización, una apoteosis de pulcritud y una hemorragia de limpieza. Si usted quiere convencerse, yo paso mañana por su casa, usted me da la ropa que tenga para lavar.
No, gracias, no se moleste.
No es molestia, doctor. Si usted quiere lavar alguna camisa o alguna camiseta...
No quiero lavar nada, Rudecindo.
¿Y eso? ¿Usted no lava la ropa nunca?
Sí, Rudecindo, pero no la doy afuera. Tengo una jamaiquina para lavar.
¿Qué cosa? ¿Usted tiene una jamaiquina para lavar?
Sí, señor.
Pues no es costumbre de la casa, ¿no? Pero en fin, Deme esa majaiquina o jamaiquina que se la lavaremos también.
¿Pero cómo va usted a lavar una jamaiquina en un tren de lavado, Rudecindo?
Bueno, doctor, yo le he dicho que no es costumbre de la casa.
Sí.
Pero tratándose de una persona como usted, que merece toda la consideración y todo el aprecio de la colonia española, se puede hacer una excepción.
Mire, Rudecindo, limítese al tema. Dice usted que ahora tiene un tren de lavado, ¿no es eso?
Sí, señor. O mejor dicho, doctor, lo tenía, porque ya no lo tengo.
¿Y eso le pasó algo?
Sí, señor. Se quemó esta mañana, pero estaba asegurado, ¿sabe usted?
Ah, estaba asegurado.
Sí, señor. Ah, de manera que por ese lado no perdí nada.
Sí.
Es más, como el seguro era de 35 mil pesos y el establecimiento no valía más de 7.50, pues todavía salgo ganando algún dinero.
Bueno, ¿sabes? Pero claro. Este juicio no es por un robo de 500 pesos.
Sí, señor, porque resulta que el tren de lavado se quemó a eso de las 6 de la mañana.
Sí.
Y a esa hora, el único empleado de mi lavandería que andaba por allí era Tres Patines.
No me diga, ¿y Tres Patines trabaja en esa lavandería?
Sí, señor, es oficial clase quinta de la sección de ropa interior, negociado de calzoncillo.
No me diga. ¿Y qué hacía por allí a esa hora? ¿Dándole candela al establecimiento?
No, chico, no. Yo estaba levantado a esa hora porque...
Yo no le he preguntado a usted, Tres Patines.
¿Y a quién le preguntaste todo?
A Rudecindo.
¿Y yo no puedo contestar?
No, señor.
¿Por qué, chico?
Porque seguro que me va a decir usted una mentira.
Compadre, ¿tú le adivinas el pensamiento a la gente?
Yo no adivino nada.
Bueno, ¿y cómo tú supiste que lo que te iba a decir era mentira?
Porque chico, usted nunca dice la verdad.
Eso era antes, chico. Óyeme, yo he cambiado mucho,
usted
viejo.
No ha cambiado nada.
Está bien.
Dígame, Rudecindo.
Dime, hijo, dime.
Póngale 20 pesos de multa por esa confianza.
Muchas gracias.
Dígame, ¿qué hacía Tres Patines a las 6 de la mañana en esa lavandería?
Bueno, señor juez, la verdad era que estaba cumpliendo un encargo que yo le hice.
Ah, vamos. ¿Estaba usted cumpliendo un encargo de Rudecindo, Tres Patines?
Sí, chico, porque yo siempre estoy cumpliendo.
¿Cómo que siempre está cumpliendo?
Sí, cuando no es cumpliendo un encargo de Rudecindo, es cumpliendo 30 días que tú me disparas y estoy en la loma, ¿no? Pero siempre estoy cumpliendo algo, chico.
Bueno, ¿y qué encargo era ese, Rudecindo?
Bueno, nada, doctor, no. Que hoy por la mañana yo tenía pensado irme de cacería con un amigo mío a una finca que tiene él por allá, por la provincia de Las Villas.
Bueno, pero ¿en qué quedamos, Rudecindo? ¿Tú no me dijiste que la finca estaba en la provincia de Cajuamaní?
¡Bendito Dios! Yo le dije que estaba cerca de Camajuaní. Padre, parece mentira que no lo sepa, hombre.
Ah, Camajuaní no lo sabe.
Camajuaní sí. El que no lo sabe es usted.
No le haga caso, Rudecindo, y continúe.
¿Por qué? Yo estoy loco.
Sí, está loco. ¿Le molesta?
No, me no molesta.
Entonces,
nada, pero eso no le haga caso.
Sí, no le haga caso, porque usted siempre está hablando bobería. Está hablando el señor de Camajuaní y usted dice que Cajamaní. ¿Qué es eso? Usted habla siempre las cosas al revés. ¿Qué le pasa a usted, señor? Continúe, Rudecindo. La cuestión es que usted pensaba irse de viaje con ese amigo suyo, ¿verdad?
Sí, señor. Y como el tren salía a las 7 de la mañana, pues yo le dije a Tres Patines que se levantara temprano,
sí,
que fuera a la estación terminal.
Ajá.
Y que me sacara los billetes para que cuando mi amigo y yo llegáramos, tuviéramos eso ya adelantado. ¿Comprende usted?
Sí, pero ¿y qué? ¿No salieron de viaje por fin?
No, señor, no pudimos salir.
¿Por qué?
Porque esta mañana a las 6:05, el amigo que iba a ir conmigo me llamó por teléfono y me dijo que no podía ir porque tenía una tía enferma.
¿Y eso se le enfermó de repente?
Sí, la pobre. Le dio un susto tremendo a toda la familia.
¿Qué le
doctor.
Pasó?
Que como ya está un poco vieja la pobre y no tiene dientes, pues la pobre infeliz no puede comer más que sopa por la mañana, sopa al mediodía y sopa por la noche.
¿Y qué pasó?
Pues que parece que de tanto comer sopa, pues le dio un soponcio y se viró.
Vaya, por Dios. Entonces, Tres Patines tenía el encargo de sacar los billetes y esperarlo a ustedes en la estación terminal, ¿no es eso?
Sí, señor. Y como mi lavandería queda a media cuadra de la estación terminal,
sí,
Tres Patines fue el primero que se enteró del incendio y se aprovechó de eso, doctor, para robarme 500 pesos.
Mentira, Rudecindo, no me levante calumnia que yo no me robé nada, chico.
Sí, señor, usted se lo robó porque el vecino de la casa de enfrente me dijo que usted entró en la lavandería a buscar el dinero que había en la caja.
Bueno, eso sí, pero yo no me lo robé, chico.
¿Cómo que no?
No, señor.
¡Ey, qué pasa!
Hombre, que lo veo afincando. Lo veo afincando.
Sí,
chico,
pero es que usted no puede gritar aquí. Él está acusando y usted se defiende, pero no
sí,
con esa gritería.
Sí, pero es que me va remocando para la loma y me sube. Yo sé que me sube.
Bueno, continúe.
Eso fue que cuando yo vi que el establecimiento se estaba quemando, me acordé de que en la caja había 5 billetes de 100 y entré a salvarlo enseguida,
chico. Ajá. ¿Qué hizo usted con esos billetes?
Hombre, los boté, chico.
¿Y por qué los votó?
Porque Rudecino me mandó que los votara, chico.
¿Yo? ¿Cuándo le mandé yo semejante cosa, compadre?
Esta mañana, Rudecino, cuando te fui a decir que el tren de lavado se estaba quemando, chico.
No, no, un momento, que usted no me dijo nada de eso.
Hágame el favor, chico.
No.
Pero tú ves eso, señor juez, chico. Eso es lo que me da rabia de Rudecino, que dice la cosa y luego las niega, chico.
Bueno, un momento, Tres Patines, antes de continuar el juicio. ¿Por
no,
qué?
Chico,
espérese
no,
un momento.
No, es que me da...
¡Espérese un momento!
Está bien.
¿Por qué es que usted me trata de chico cuando yo lo trato usted de usted? ¿Qué confianza?
Buscando la confianza y la intimidad,
no,
chico, para ponerme más liviano este asunto, chico.
¿Qué liviano qué asunto?
La sentencia, viejo. No es lo mismo que te castigue un individuo que tú trates de tú por tú a que sea uno de ustedes.
Ay,
el de usted es lo que te mete, ya tú sabes, chico.
Y el de tú por tú, nada.
Hay cariño, hay afecto. Hermano.
Bueno, pero es que el afecto es de allá para acá, no de aquí para allá.
Sí, yo sé que es de La Habana para Guanajay, no es de Guanajay para La Habana.
Sí, señor. ¿Usted me entiende? Así que hágame el favor de tratarme de usted. Es que yo creo que si usted me tratara de usted, conseguiría más.
¿Ah, sí?
Bueno, continúe. ¿Qué estaba usted diciendo?
Nada, que...
Le da rabia, ¿verdad?
Sí, me da rabia.
Bueno, vamos a ver si yo me entero de lo que pasó aquí.
¿De lo que pasó?
Sí, señor. ¿Me entero o no me entero?
¿De lo que pasó?
Sí, señor.
Bueno, chico...
Tengo que enterarme, ¿sabe?
Sí.
Para saber quién tiene la razón.
Claro, chico, eso es, chico, pero no te basta que yo te diga a ti.
No,
que
la señor,
razón...
no me basta nada.
Está bien, entonces no me diga.
De manera que dígame, ¿usted reconoce haber entrado en la lavandería a sacar los 5 billetes de 100 que había en la caja, no es eso?
Sí, chico, cuando yo vi que el tren del lavado estaba echando humo, yo entré como un tiro, fui derechito a la caja, saqué los billetes de allí, me los metí en el bolsillo y me fui corriendo a casa de Rudecino a ver si aún no había salido para la terminal. Chico.
Entonces usted no sabía que el viaje se había suspendido.
No, chico, ¿verdad que yo no lo sabía, Rudecino?
No, porque el amigo mío me llamó a las 5:06, cuando ya yo me iba a levantar.
Sí.
Y entonces, como que ya yo no tenía que salir de viaje, doctor. Pues lo que hice fue acostarme otra vez y seguir durmiendo.
¿Y no le avisó a Tres Patines?
No, porque yo pensé que cuando se cansara de esperarnos vendría a ver lo que había pasado, ¿no?
Sí.
Y entonces se lo decía. Y efectivamente, cuando vino a decirme que el tren estaba al salir, se lo dije.
No, Rudecindo, lo que yo te fui a decir era que el tren del lavado se estaba quemando, chico.
No, señor, usted no me dijo nada de eso a mí.
¿Pero usted ha visto eso, señor juez? Póngamele una multa ahí por llevarme la contraria
no
a mí.
No tengo que ponerle multa ninguna a Tres Patines. Y explíqueme exactamente cómo fue la cosa.
Bueno, la cosa fue que cuando yo vi que el tren del lavado se estaba quemando, yo saqué los 5 billetes de 100 que había en la caja, corrí a casa de Rudecindo y le dije, apúrate, Rudecindo, que el tren está echando humo. Pero entonces me contestó él, déjelo que eche todo el humo que quiera, que eso a mí no me importa.
¿Pero cómo? ¿Usted se refería al tren de lavado?
Claro que sí, chico.
¡Bendito Dios! Yo creí que se refería usted al tren en que íbamos a salir de viaje, señor. ¿Por qué no me lo aclaró usted?
Pero si yo te lo aclaré, hijo. Acuérdate de que cuando tú me dijiste eso, yo te insistí y te dije, apúrate, español, que si vamos pronto a la estación vas a perder el tren.
¿Y usted no se refería al tren de Camajuaní y a la estación terminal?
No, chico, yo me refería al tren de lavado y a la estación de bomberos, chico.
¿Y a quién se le ocurre no aclarar eso mejor, hombre? Yo me figuré que lo que usted me decía era que si no íbamos pronto a la estación terminal, iba a perder el tren de Camajuaní.
¿Y qué culpa tengo yo de que tú te figures esa cosa, Rudecindo?
Bueno, Tres Patines, pero ¿qué pasó con el dinero? ¿Qué es lo que me interesa?
Pues nada, chico, que cuando yo le dije que iba a perder el tren... Rudecindo me dijo, ya no me importa ese tren. ¿Usted sacó los billetes? Yo le contesté, sí, lo tengo en el bolsillo y se lo voy a dar ahora mismo. Pero era entonces, me dijo, no me dé a nada. No me dé a nada. Puede botarlo porque no lo necesito.
¿Y usted no me hablaba de los billetes para el tren de Camajuaní?
Camajuaní,
chico. ¿Qué es eso de Camajuaní?
Digo, quiero decirle que no, que yo le hablaba de los billetes que había en la caja del tren de lavado. Y como que Rudecindo me dijo que lo votara, pues yo cumplí sus órdenes y lo voté, chico.
¿Dónde los votó? ¿De qué se ríe?
No, me vino la... Ah. Lo voté en una alcantarilla,
chico. Bueno, pero entonces no hay problema, porque esos billetes se pueden recuperar.
¿Recuperar cuánto?
Recuperar.
¿Tú crees?
Claro que sí. ¿En qué alcantarilla los votó usted?
Bueno, hay que decirlo, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, eso yo te voy a decir. Yo salí de casa de Rulecindo, doblé a la derecha, luego a la izquierda, seguí de frente, caminé 11 cuadras, volví para atrás, le di la vuelta a la manzana, atravesé la calle, seguí de largo. Y espérate, que ahora que me acuerdo, chico, los billetes esos no los boté yo, chico.
¿Qué hizo entonces con ellos?
Se lo di a mamita para que lo botara ella,
¿no? ¿Y no sabe usted dónde los botó su mamita?
¿Qué voy a saber, chico? Mamita tiene una alcantarilla secreta para eso, oye, que no se lo dice a nadie,
ni
chico.
A usted siquiera.
Ni a mí siquiera, chico. Se trata de un caso de fuerza mayor y yo creo que
no,
la solución...
No, Tres Patines. ¿No? Se trata de un caso de fuerza de cara.
¿Por qué, chico?
Porque usted no le dio nada a su mamita. Lo que hizo usted fue robarse los 500 pesos.
No es verdad, chico. Palabra que ya yo no hago esas cosas.
Ah, no.
No, viejo. Yo estoy cambiando mucho.
Usted no está cambiando nada.
Sí, chico. Estoy cambiando mucho. Mira, los billetes de 100 que tenía Rulecindo en la caja eran 5, ¿verdad?
Sí, 5.
Pues mira si yo estoy cambiando, que ya cambié 4, que era uno nada más.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Lo primero que va a hacer, porque así lo mando yo, es buscar y devolver el guano que se robó. Y como usted no ha cambiado más que el citado dinero, se va a estar por bandolero 30 días encerrado.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, ¿qué tal? Entre las palabras capaces de ponerle los pelos de punta a mucha gente se encuentra la palabra orgía. Uno dice orgía y nota cómo algunas personas se inquietan y hasta ponen mala cara. Pero las orgías son tan viejas como la humanidad. Y aunque nuestra sociedad las condene, no han dejado de celebrarse. Es más, en una de las canciones cubanas más populares del siglo XX, se menciona una orgía. Solo que el autor, consciente de las consecuencias que puede tener su atrevimiento, no usa esta palabra, sino un sinónimo de ella. Luego les digo de qué canción se trata. Como todo el mundo sabe, una orgía es una actividad sexual en grupo. Aunque también se llama orgía a cualquier práctica en la que no hay ningún tipo de restricciones. Por ejemplo, su discurso fue una orgía de disparates. Los psicólogos aseguran, para mayor inquietud de esas personas a las que me refería antes, que la participación en una orgía es una fantasía sexual muy común. Pero hablo de orgías porque no hace muchos años un cable procedente de Londres reveló que una compañía holandesa llamada Little Sins, es decir, Pequeños Pecados, alquiló un hotel en medio de la campiña inglesa para organizar una orgía en la que participaron 350 personas enmascaradas. Bueno, todo se supo. Porque lo comentó el señor Graham Bond, dueño del lugar. El Hotel Halswell House no es un hotel cualquiera, sino un bello edificio del siglo XVII que suele alquilarse para celebrar bodas y reuniones empresariales. Y esta, pues, fue la primera vez que sirvió de sede a un evento como este. Según el diario El Independiente, los invitados enmascarados comenzaron a llegar en automóviles de lujo. Las botellas de champán comenzaron a repartirse. El organizador anunció que estaban todos bajo un hechizo. Y al sonar las campanas de medianoche, les explicó que había una sola manera de romper el hechizo. Y esa manera era besar a otra persona. De pronto, aquello se transformó en un espectáculo digno de la película Eyes Wide Shut, dice este reportaje. Esa película de Stanley Kubrick, protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman, donde el protagonista acude sin saberlo a una gran mansión vestido de chaqueta con una capa y un antifaz. Y se encuentra con un montón de hombres encapuchados y mujeres desnudas, pero todos, ellas y ellos, enmascarados. Según pudo averiguar el diario The Independent, el Independiente, esta empresa holandesa se especializa en organizar este tipo de fiestas, de intercambio de parejas para personas acaudaladas. Para poder participar en ellas hay que tener más de 20 años y los varones son admitidos solo si van acompañados de una mujer. Amigos, el sinónimo de la palabra orgía al que me refería antes es bacanal. Bacanal. Una palabra que viene de Baco, el dios romano del vino, el dios de la sensualidad frenética, el dios del éxtasis. La palabra bacanal se escucha en un son cubano cuyo autor confiesa haberse dirigido a una bacanal en la isla en busca de aventuras. Y confiesa también haber gozado mucho en ella. No es raro que los cubanos digamos cosas sin saber lo que decimos. Y no lo digo por el autor de este son, sino por el pueblo que lo ha coreado. ¿Recuerdan aquello de elecciones para qué? Amigos, es el Septeto Nacional interpretando Échale Salsita de Ignacio Piñeiro. Paseaba alegre nuestros lares luminosos y llegué al bacanal. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Para los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Llegamos a Jatibonico, una población de la zona central de Cuba fundada en 1904. Su nombre proviene de los vocablos aborígenes jati, que es madera, y bonico, que es lugar. Eso quiere decir que estamos en presencia de un lugar de extensos bosques. Está situado en la región central del país, pero está en la zona más oriental de Santi Spíritus. Limita al norte con Yaguajay y Florencia, al sur con La Sierpe, al oeste con Santi Spíritus y Tahuasco y al este con Majagua. El territorio está recorrido de norte a sur por el río Jatibonico del Sur. Jatibonico se debe a transformaciones ecológicas correspondientes a muchas etapas. Y es por eso que en este territorio existen yacimientos de petróleo en la zona de cristales y de caliza en las alturas del norte. Jatibonico tenía grandes extensiones de tierras constituidas por sabanas que estaban entrelazadas con las zonas cultivadas. Al centro tiene las sabanas de Palma Real, Ceiba, Pentadera, Algarrobo. Las sabanas a veces están interrumpidas por pequeños bosques de árboles maderables como el cedro, la caoba, la majagua, el júcaro, guacima, mantecón, almacigo y grandes áreas de marabú, algarrobo. Se cosechaba el mamey colorado, la guanábana, el caimito, el anón, el guayabo, la guayaba, la papaya, el corojo, la palma cimarrona, la chirimoya y el marañón. Y el maíz, descubierto por los mensajeros de Cristóbal Colón el 6 de noviembre de 1492. El boniato, la yuca, de cuyo tubérculo los aborígenes fabricaban el casabe. Al norte del territorio hay una superficie inclinada, una parte muy calcificada y transformada, con cadenas de cerros, a veces aplanados, otras en forma de cuchillas. Al sur tienen colinas y sus elevaciones forman parte de las alturas del nordeste de las villas, del grupo de la cordillera de la región central de Cuba. Sus famosos barrios, como El Pueblo, que está el centro histórico, el Reparto Trillo, Las Charcas, El Refugio, Palmarito, Primer, Segundo y Tercer Batey, El Cinco, Lajitas, El Central y muchos más. Ciertamente, aunque resulta joven aún la historia de Jatibonico como pueblo, en esa zona confluyen trazos de una rica trayectoria. Por estos campos operaron las fuerzas mambisas, con acciones significativas en Arroyo Blanco, punto estratégico entre Santi Espíritus y Morón. Por allí también Máximo Gómez desarrolló la campaña de la Reforma y vio nacer a su hijo Panchito, que 20 años después murió junto a Antonio Maceo Grajales. Y las festividades más importantes y de gran arraigo popular, el San José de Arroyo Blanco, caracterizado por sus populares parrandas. Como nota curiosa, quería contarles que la primera misa de la cual se tiene noticia en Cuba fue celebrada el 13 de julio de 1494 en la desembocadura del río Jatibonico del Sur.
Hasta una tarde hablaban varios cubanos de paraísos lejanos, de viajes dignos de alarde. Uno habló del sol que arde por la Riviera Francesa, tomando champán con fresas, paseándose por Ibiza. Otro que esquiaba en Suiza, en Bariloche y Cortina. Y un viejo que había en la esquina no pudo aguantarse el pico y dijo con mala espina: por favor, yo le suplico, hábleme de Jatibonico, de Taco Taco y Tacón, de Guanaja y Perico, Pirigo, Alcodondrón. Y dígame de aguacate, de coco solo y manguito. Y cuando hablen de sus viajes, nuevamente le suplico:
ábreme, ábreme, ábreme de Jatibonico, ábreme, ábreme,
ábreme de Jatibonico. Quizás el pobre señor se saturó de detalles de los prados de Versalles y del gran Folies Bergère. ¿Por qué tanto pretender con Londres y la corona, con los toros de Pamplona, con Japón y con los chinos, con Holanda y los molinos y sus cuadros de Van Gogh? Y una vez más comentó: yo no sé si mortifico,